Jeremías capítulo 29. Bueno, ayer fue otro día especial en el ministerio Pan de Vida en Santa Ana. Para los que no conocen ese ministerio, si es su primera vez, cada mes, en el primer sábado del mes, llevamos comida a la gente que no tiene casa, los desamparados, y ya estamos un poco conocidos ahí. Yo llegué un poco temprano y puse las dos mesas en su sitio y no ha llegado nada de comida. Y se formaron una cola muy larga, aunque yo no tenía nada de comida ni bebida. Es que ya estamos conocidos allá. Tenemos algo de reputación. Vino un amigo mío de otra iglesia en que se habla en inglés y quieren hacer algo semejante. Y fuimos caminando para ver más del lugar y se notó que en todo lugar la gente dijeron, gracias, gracias. No solamente por la comida, sino también por la predicación y la dedicación que tenemos para con ellos. Un hombre afroamericano vino a mí y a mi amigo diciendo que fue impactado con la predicación de ayer porque estuve predicando sobre la idolatría y tenía un texto que dice, cualquier cosa que tú sirvas más que Dios es tu ídolo, es tu Dios. Y mencioné la cocaína. Y él dijo que ha luchado por una década con la cocaína como su vicio y ahora estaba en tratamiento en su lucha, pero jamás ha pensado que era su ídolo, que era su Dios. Y dijo que la predicación le ayudó mucho. Sentimos como que ya hemos echado raíces allá con el ministerio. Y eso es el tema de hoy. Esto es a veces lo que Dios quiere de nosotros, que echemos raíces donde estamos plantados. Bueno, vamos a capítulo 29 y voy a leer el primer versículo. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Un poco de historia para los que están aquí por primera vez. Estamos en la parte de la Biblia que es muy triste, que el pueblo de Dios estaba muy rebelde, y Dios ahora empezó a arrastrarlos por medio de Nabucodonosor para que se quedan en el cautiverio como esclavos en Babilonia. En el capítulo de hoy habrá dos cartas. Una Jeremías mandó a los que ya estaban en Babilonia, porque ya empezó. Y otra expresando la reacción de algunos ahí en el extranjero por lo que Jeremías decía. Versículo 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Parte de la deportación del cautiverio ya ha empezado. En el último estudio, un profeta falso trató de decir que solamente iba a durar 2 años. Dijo, pues ya se acabó, 2 años nomás. Pero Jeremías era firme. El cautiverio, según Dios, sería 70 años. Un profeta falso ya perdió su vida por anunciar el contrario. Versículo 3. Por mano de gracias. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gamarías, hijo de Hilcaís, que quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Es una frase muy larga empezando, pero dice que la carta era oficial y fue entregado al mismo rey Nabucodonosor para estar presentada a todos. 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Este verso contiene algo importante. Dice que Dios estaba detrás del cautiverio. Dios dice que hice transportar. Dios lo hizo. Es cierto que Nabucodonosor actualmente los arrastró, pero estaba todo ordenado por Dios. Esa es la manera de entender cuando cosas pasan en nuestra vida. A veces es una disciplina, a veces Dios está enseñando a nosotros. En este caso era una disciplina fuerte y grave. Versículo 5. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Aquí se ve que Dios estaba ordenándoles, la gente ya en Babilonia, a echar raíces ahí. Esto no iba a terminar en 2 años, sino que en 70. Y ellos tenían trabajo que hacer ahí. 5. Edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Tenían que olvidar la esperanza falsa de que iban a regresar en 2 años. Muchos creían esto porque es algo que querían creer. Estaban en una tierra extraña, ni conocieron el idioma, estaban viviendo entre mucha idolatría en Babilonia, como se ve en el libro de Daniel. A lo mejor sus jóvenes querían salir con los jóvenes de los paganos, y esto era una preocupación constante. Ahora, Dios no quería verlos mezclándose en la vanidad de estos caldeos, pero sí iban a estar establecidos allí. Tenían que adaptarse. Ayer también una hermana me mostró cómo que ya consiguió su licencia de manejar. Era muy emocionante para ella, pero es relevante el tema de hoy, porque en un sentido ella estaba echando raíces aquí para tener cierto dominio en el lugar en que por la providencia de Dios está plantada. 6. Casaos y engendrad hijos y hijas. Es una orden. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyéis. Esto tiene mucho en común con nuestra condición. Muchos aquí están en un país extranjero. Pero peor, estamos más y más en un país en que la fe cristiana está burlada, hasta odiada. Pero ni modo, tenemos que echar raíces, tenemos que establecernos, tenemos que ejercer influencia en la cultura. Si Dios nos tiene aquí, debemos de estar activos aquí, hasta que Dios nos lleve a otra parte. Aún Cristo en la palabra de las minas hablaba así a sus discípulos, instruyéndoles en un sentido a echar raíces. Solamente en el principio de la parábola, en Lucas 19:12 dice, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de Cristo en parábola. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y les dijo, negociar entre tanto que venga, negociar es necesario echar raíces. No se puede decir que todo ya se terminó, que a todo es inútil, no podemos hacer nada. Cristo dijo en Mateo que nosotros tenemos que brillar como la luz de este mundo, impactar la cultura como la sal de la tierra. Y para hacer esto tenemos que echar raíces donde estamos plantados. Y la carta de Jeremías no dijo que ellos iban a convertirse en ciudadanos de Babilonia y olvidar todo de Jerusalén. No, al contrario. Iban a vivir siempre como judíos conforme a la ley de Dios. Pero por 60 años iban a vivir en otro ambiente. Y ese otro ambiente, a este ambiente tenía que adaptarse, y también nosotros, aunque somos ciudadanos del cielo, tenemos unas 60, tal vez 80 años aquí, para hacer algo importante. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. No solamente estaban en un país de paganos, pero tenían que orar por este país. Seguramente iban a estar plantados en diferentes partes de Babilonia, pero dice Dios que tenían que orar por estos lugares. Se ve cómo iban a funcionar como la sal, como la luz de la cultura ahí. Cuando San Pablo fue a Roma, Roma era el capital de todo el mundo. Y cuando los judíos vinieron a Babilonia, era el capital de todo el mundo. Dios estaba haciendo varias cosas a la vez, no solamente imponiendo una disciplina, pero teniendo un impacto en un lugar muy influencial. Se ve en el libro de Daniel como muchos seguían estas instrucciones, Daniel, Misac, Sadrach, Abednego, y tenían una gran influencia ahí, aún en el gobierno más alto. Y cuando se llegan al libro de Esther, es otro gobierno, los persos, pero se ve Esther y Mardoqueo en posiciones muy altas. Es probable que San Pablo pensaba en este pasaje cuando dijo en Primero de Timoteo 1:2-1, dice, exhorto ante todo a que se haga rogativas. Eso está en el Nuevo Testamento, está diciendo que tenemos que orar por el gobierno donde estamos. Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Casi exactamente lo que dijo en el libro de Jeremías. Van a estar en un lugar extraño, pero tiene que orar por el gobierno de ahí para que tengas paz. Muchas de las iglesias primitivas en el Nuevo Testamento vivían en culturas paganas, como nosotros, y tenían que orar por sus gobiernos para conseguir la paz de todos. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Dice, muchos de ellos tenían sus propios sueños equivocados. Había un profeta falso nombrado Harold Camping aquí en los Estados Unidos. Tal vez alguno de ustedes escucharon de él. Si no, se puede buscar en internet si quieres. Era famoso en la radio y dijo que el mundo iba a terminar. Y hasta anunció el día en que Cristo iba a regresar. El 21 de mayo 2011. Pero lo más terrible de todo es que muchos hermanos creyeron en él. Vendieron sus negocios, sacaron dinero de sus bancos para comprar publicidad. Es que queriendo abandonar a sus obligaciones cotidianas, queriendo escapar del duro trabajo que es instruir a sus hijos y corregir a sus jóvenes y amar a sus esposas como Dios manda, era su preferencia pensar que ya todo se acabó y que no habrá nada más que hacer. Era muy, muy vergonzoso para ellos. Y esto echó mucho lodo sobre el nombre de Cristo. Debemos de echar raíces y no echar lodo sobre el nombre de nuestro Señor. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Tenían que entender que sería 70 años y no 2 años, como los falsos profetas prometieron. Tenían que empezar a aprovechar del tiempo en el día malo y dejar de creer en fábulas. Era tiempo de echar raíces y trabajar, desarrollar familias fuertes, negocios formidables. La palabra de Dios era buena y tendría su cumplimiento. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin que esperáis. Levanta la mano. ¿Cuántos han escuchado este versículo antes? Muchos. Es un pasaje muy, muy famoso. Para muchos esto es su verso favorito de toda la Biblia. Se puede entrar en casa si lo tienen allá en el refrigerador. Y o lo tienen en una, como un cuadro. Para muchos esto es un verso favorito. Pero tenemos que tomarlo en su contexto. Había dos grupos en el pueblo de Dios y eran como dos cestas de higos, como hemos estudiado en Jeremías 24. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Eso era una parábola de los dos grupos que estaban en el pueblo de Dios. Y estos pensamientos de paz que Dios tenía era para los que estaban cooperando con la disciplina y no para los que estaban resistiendo, como veremos en un momento, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El cautiverio no iba a continuar para siempre. Era largo, sí, pero no era eterno. Y Dios y su pueblo iban a tener una gran reconciliación. Pero necesitaban 70 años de disciplina fuerte porque sus corazones aún eran bien duros. ¿Y el tuyo? 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Dios los arrojaba, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El cautiverio iba a acabar en su debido tiempo. Los que proclamaban algo más corto estaban predicando la rebelión. Estaban en guerra en contra de Dios. En la parte que sigue, veremos cómo algunos en Babilonia estaban respondiendo a las proclamaciones amorosas de Jeremías y su Dios. Versículo 15. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Eso está diciendo que la gente de Babilonia han dicho, no necesitamos escuchar nada de Jeremías. Ya tenemos profetas aquí. Dios ha levantado profetas aquí con nosotros en Babilonia. Y por supuesto, estos anunciaban un cautiverio muy corto. Exactamente lo que el pueblo quería escuchar. Estaban vendiendo la falsa esperanza como predicamos la semana pasada. 16. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad. De vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Ahora está explicando lo que pasará con los que no están en Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, envío yo contra ellos espada, hambre, pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se puede comer. Básicamente, Jeremías dijo que no se debe de desear regresar ya a Jerusalén, porque los que estaban en Jerusalén no tenían ningún futuro. Estos eran como los higos malos, muy malos, que iban a estar completamente destruidos. Que era mejor para ellos quedarse allá en Babilonia y olvidarse completamente de la esperanza falsa. 18. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afán para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Dios mandó muchos mensajeros. Uno tras otro no querían escuchar nada. Jeremías dijo que no tenía sentido desear regresar más temprano. Lo mejor era echar raíces donde estaban. Porque lo que Dios tenía planeado para los que quedaban en Jerusalén era peor de lo que se pudiera imaginar. Versículo 20. Oíd pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías. Eso es uno de los falsos profetas que estaba allá. Acerca de Sedequías, hijo de Maasías. Eso no es el rey Sedequías, es uno de los falsos profetas que estaba con la gente en Babilonia. Que os profetizan falsamente en mi nombre. Y aquí los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Los profetas que estaban inventando falsedades iban a estar destruidos muy pronto. Y Jeremías hasta ha dado sus nombres. Iban a estar destruidos porque estaban en guerra con Dios. Estaban causando daño en el pueblo. Y como en nuestros tiempos, hermanos, era difícil para el pueblo de Dios porque había información cierta y información errónea circulando al mismo tiempo. Y uno realmente tenía que pedir, rogar a Dios por el discernimiento necesario para distinguir y para saber qué era cierta y qué era mentira. Y es el mismo en nuestra generación, 22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. No creo que estaban recomendando una maldición, pero dice que si alguien maldice a otra persona, dice, que te acabas como ellos, que Nabucodonosor puso en el fuego. Y sabemos que Nabucodonosor estaba capaz de esto, porque intentó con Misac, Sadrac y Abednego, si entiende el libro de Daniel, unos jóvenes de Israel que no querían adorar un ídolo, los echaban en un horno bien caliente, pero Cristo los rescató. 23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo. Está hablando de los profetas falsos, de su vida privada, que nadie sabía de esto. Y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Eso es un punto importante. Muchas veces los falsos profetas, entonces y ahora, tienen muchas otras inmoralidades, aparte de sus enseñanzas. Estos eran adúlteros, y a lo mejor era completamente secreto, hasta que Jeremías hizo el anuncio. Pero Cristo mismo dijo que por sus frutos los conoceréis, Mateo 7 y 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos buenos. Todo árbol que no se da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Podemos orar por el discernimiento, pero Cristo dijo, es un poco fácil. Mira sus vidas. Y cuando vea la vida podrida, va a saber. Ese no es hombre de Dios. Así que cuando tú veas a un predicador muy famoso de la televisión atrapado en un gran escándalo, o de dinero, o de la inmoralidad sexual, no te sorprendes, sino que te puedes decir con calma, eso es normal, esto solamente está confirmando mis sospechas. Ahora, en esa última parte, Jeremías va a contestar a otro, un prepotente que escribió desde Babilonia diciendo que los sacerdotes de Jerusalén que aún estaban ahí deben de hacer algo para callar a Jeremías porque estaba predicando cosas desagradables. 24. Y a Semeías de Nehelam hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes diciendo, este hombre circulaba unas infamias, diciendo que Jeremías debería de estar detenido, callado. Si no lo hicieron, a lo mejor no entendieron su deber. 26. Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joaída, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Este hombre estaba diciendo, una persona como Jeremías debe estar en el cepo. Métele en la cárcel. Porque, ¿por qué pues no has reprendido ahora Jeremías, Anatot, que os profetiza? 28. Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio. Eso fue insoportable. Él dice que va a estar 70 años. Queríamos pensar 2. Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer el fruto de ellos. Como muchos cristianos hoy, la verdad era insoportable para este. Para él era el colmo que Jeremías diga que tenían que echar raíces. Aunque era Dios diciendo esto por boca de Jeremías. Pero era como en nuestros tiempos, cuando dicen que es tiempo de trabajar, de evangelizar, de vivir como la sal y la luz del mundo. Que es tiempo de echar raíces y de levantar familias y tener hijos, aun cuando sea mucho gasto y mucho trabajo. Hay cristianos que se ponen completamente furiosos, gritando que, mira, ya todo se acabó. Es que no sabes tú que el rapto viene en unos meses. Déjanos, por favor, en paz. 29. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Afortunadamente, Sofonías era un bueno y dejó Jeremías ver quiénes eran sus enemigos, que eran también los enemigos de Dios, y él sabía lo que pasó, y ya Jeremías lo va a contestar en la última parte, 30 a 32. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová a Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semías y no lo envía y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y de su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Como en otros, en este capítulo, como en el capítulo anterior, Jeremías no tenía que enojarse con ellos, no tenía que llegar a golpes, sino que con calma pudo anunciar los juicios sobre todos estos que se levantaban para proclamar rebelión en contra de la santa palabra de Dios. Doctrina. Nosotros tenemos un trabajo que hacer en este mundo. Tenemos que echar raíces, no sabiendo cuándo Cristo va a regresar. Tenemos que ocupar y tomar territorio para Él. Vendrá toda forma de información falsa, confusión y engaño, como hemos visto últimamente. Y por esto tenemos que estudiar las Escrituras con cuidado y no estar llevado con las modas que pasan por las iglesias como vientos extraños, como dice en Efesios 4:14. Está hablando del propósito de los que enseñan la Biblia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos ha dado una tarea aquí. Y no es muy complicado. Tenemos que avanzar su reino, hacer discípulos, incluyendo tus hijos y tus jóvenes. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ay, pastor, pero tú no entiendes cómo es tan difícil en este país. Los jóvenes se van corriendo casi inmediatamente tras la inmoralidad de ese ambiente, cada vez más corrupto, cada vez más pagano. Es imposible tener una familia en orden que sigue activo sirviendo al Señor. Respuesta. Acepto que es difícil, pero no es imposible. La gente de este capítulo estaba en Babilonia, que era miles de veces más pagano que los Estados Unidos, aunque estamos volviendo más pagano aquí. Y Dios dijo que era posible para ellos echar raíces, aún ahí, y vivir en paz, y levantar hijos, hijos que conocieron la palabra de Dios, y vivían conforme a la verdad. No escuches tanto a los pesimistas. Cristo está con nosotros. Nos ha llamado a un trabajo que a veces es duro. Levantando familias, avanzando su reino. Más y más. Mientras hay aliento en nuestros pulmones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es muy, muy difícil para ti, o si cuando sus jóvenes llegan a la edad de a veces tener la rebelión, por eso tenemos reunión de oración en lunes para las mujeres, miércoles para todos. Si es importante para ti, pues venga, y hay recursos aquí. Concluyendo, una última pregunta. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y realmente no estás seguro que estás siguiendo a Cristo conforme a su palabra. Pero hay algo en este capítulo para ti también. Míranos otra vez Jeremías 29, 12 y 13, y con esto vamos a terminar. Versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Estás tú buscando a Dios con todo tu corazón? ¿O estás viniendo a la iglesia solamente por costumbre? ¿O porque esto es lo que se espera en la familia tuya? Si quieres realmente conocer a Dios y buscarlo con todo tu corazón, puedes pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por toda la enseñanza de ese libro de Jeremías que tienen paralelos con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de saber que tenemos trabajo aquí, tenemos responsabilidades aquí. Ayúdanos a no buscar una teología de escape y caer en todas las trampas modernas. Ayúdanos a saber, Señor, que tú tienes tu tiempo y tenemos que ocupar hasta que tú dices que ya se acabó. Ayúdanos, Señor, y llénanos con entusiasmo y con tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición de oración.